Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel que parado en tierra y mar juró con su diestra alzada que el tiempo no habría ya más, que el tiempo no habría ya más. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas cubridnos, orarán, pero tarde será, orarán, pero tarde será. El rico llegó más su oro, se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también, más la muerte, le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor, no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas cubridnos, orarán, pero tarde será, orarán, pero tarde será. Vino el moralista al juicio, más vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron e hicieron oral profesión. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su grave error, sufriría por su grave error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas cubridnos, orarán, pero tarde será, orarán, pero tarde será, orarán, pero tarde será. Saludos, este es un sermón o mensaje predicado por el hermano pastor David Keeling el 9 de mayo de 2019, titulado Demasiado Tarde. Oramos y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Perdón, fue 9 de junio de 2019. Demasiado tarde, se llama el mensaje. He aquí el mensaje ya traducido. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros, sobre nuestra reunión. Y que al mirar tu palabra, Señor, oro que nos ayudes en este momento, Señor, y en esta época que estamos en el mundo, a mantener nuestros ojos enfocados y nuestro corazón centrado en ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu sabiduría al abrir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Bien, extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, para leer allí uno o dos versículos y después comentar y quizás leamos más en otro pasaje. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta mañana quiero hacer un recordatorio para todos acerca del día del juicio. Leemos acerca del día del juicio, a veces pensamos en el día del juicio, pero es algo tan lejano, tan ajeno, tan futuro, que solamente hablamos de él, solamente pensamos en él, e incluso quizás a veces tratamos de no pensar en él. Pero por lejano que esté, según nuestra percepción, es algo que con toda seguridad va a suceder. Y al mirar hacia atrás, cada persona que ha vivido en este mundo y que ya murió, cada uno de ellos ya no tiene esperanza, ya va a estar allí. Algunos de ellos quizás sí estaban preparados para la realidad de ese día que ha de venir. Muchos otros no estaban preparados, pero es tan fácil para nosotros hablar de estas cosas, pensar en estas cosas, estar sentados en la iglesia tranquilamente, de manera mecánica, seca, y es tan fácil simplemente permitir que como que se nos olvide este tipo de cosas, ¿sí? Aquí hemos hablado mucho acerca de aquellos que son solamente oidores de la palabra y aquellos que son hacedores de la palabra. ¿Y cuál es la diferencia? Y aquí hay un área muy vívida, muy clara de eso. Es muy fácil ser oidor, escuchar hablar del día del juicio, pero sin realmente dejar que penetre nuestro corazón y nuestras vidas, sin realmente dejar que tenga peso sobre nuestra alma y sin dejar que tenga el efecto de convertirnos en hacedores de la palabra. Es fácil oír de estas cosas, saber de estas cosas, decir estas cosas, hablar las cosas correctas, pero de verdad estar preparados para el día del juicio. Dice aquí: los muertos, grandes y pequeños, todos y cada uno de nosotros vamos a pararnos delante del Señor. Dice que el cielo y la tierra huyeron, fíjense, delante del rostro de Dios huyeron, y no quedó nada, sino nada, nada, sino tú y Dios. No va a importar nada de lo que creíamos tan importante. No va a importar nada de lo que creíamos que éramos tan buenos, tal vez. No va a importar nada de lo que pensábamos que era importante en esta tierra. Todo va a desaparecer, aún hasta el mismo cielo y la tierra van a desaparecer. Los jóvenes hablaron acerca del pasaje en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A veces pensamos en amar a nuestro prójimo, pero amar a Dios es el primer mandamiento, ¿sí? Y es fácil involucrarse en guardar reglas. Es fácil involucrarse en ayudar al prójimo y creer que así amamos al Señor. Pero de verdad amar al Señor es vivir de la manera que Él quiere que vivamos, aquí y ahora, recordando y dándonos cuenta de que Él es nuestra única y primera prioridad en la vida. Es tan fácil quedar atrapado, quedar en un lazo, en una red de toda clase de cosas diferentes, a tal grado que a veces no tenemos tiempo, no tenemos espacio o no tenemos ni el deseo de tenerle a Él primero que nada en nuestras vidas. ¿Sí? Hablando de la Navidad, ¿recuerdan que no hubo lugar para nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Al final tuvo que ir a un establo. Es tan fácil para nosotros no darle lugar al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nació en Jerusalén. Nació en Jerusalén en una época muy de mucha ocupación, de muchas ocupaciones, de muchos negocios. ¿Sí? Así en el centro de nuestro corazón, a veces hay tantas ocupaciones o tantas cosas que nos desenfocan. Decimos que Él es el primero en nuestras vidas. Queremos pensar que es así, pero a veces, cuando Él nos pide que hagamos algo, no lo queremos hacer. O a veces, cuando nos viene una pequeña prueba o problema, queremos huir y brincar por la ventana. Entonces, quiero que pensemos esta mañana en estas cosas. En el libro de Santiago, nos habla acerca de... Santiago 1, voy a leerlo. Santiago 1, 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos. ¿Sí? Pensamos que el engaño quizás nunca me va a pasar a mí. No creo que alguna vez me engañen. Otros quedan engañados. Otras personas que son fáciles de engañar, sí son engañadas, pero yo no. Sin embargo, esa es la paradoja y el problema con el engaño. Eso es la sutileza del engaño. Que cuando uno está engañado, no sabe que está engañado. Cuando el engaño ya te atrapó y estás mirando a alguien más pensando que esa otra persona está engañada, en realidad tú eres el que está engañado. Es por eso que es tan importante amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, verso siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Es una persona que se levanta y por la mañana y digamos, de pronto se despierta, y un día se despierta y le viene al pensamiento: oh, va a haber un juicio, va a haber un día del juicio. Bueno, mejor que me prepare para ese día, mejor que empiece a amar al Señor y a mi prójimo, será mejor que empiece a cambiar estas cosas. ¿Sí? Y quizás se emociona con ello, pero después se aleja. Después, los afanes de este mundo como que ahogan todo eso, sus ocupaciones, y como que esa preocupación la tira por la borda, se le olvida qué clase de hombre es, se le olvida para qué y por qué está aquí. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántas cosas? ¿En cuántas cosas de verdad somos como dice aquí, hacedor, o aquí en la versión en inglés dice hacedor efectivo de las, de las palabras de Cristo. ¿Sí? Hablamos de hacer justo el paso que está frente a nosotros. ¿Sí? Y a veces es fácil hacer una labor, o hacer un trabajo, o hacer, o dar un paso. Pero ¿qué acerca de ser un hacedor efectivo de la palabra? De verdad, escuchar al Señor. ¿Somos tan eficientes para amar al Señor con todo nuestro corazón como somos eficientes en nuestro trabajo, por ejemplo, o en nuestras responsabilidades, o en nuestras tareas? Amar al Señor con todo el corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice verso siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero leer este himno que entonamos. Dice: soñé que la mañana del gran día del juicio había llegado y la trompeta había sonado. ¿Saben? Pensamos en este hombre que soñó, pero el punto aquí es que un sueño es muy real. Entonces, se había convertido en una realidad. No sé si el compositor de este himno de verdad lo soñó, o si solo fue un recurso literario para escribirlo, pero un sueño es muy real. La pregunta para nosotros es: ¿el día del juicio es una realidad para nosotros o no? Mi esperanza es que el mensaje de hoy sea un recordatorio para todos aquí que estamos, para que vivamos con el día del juicio en nuestros pensamientos. El día del juicio va a ser una realidad para cada uno de nosotros, uno de estos días. Pensemos en ello o no, o queramos o no, ese es el punto. ¿Es una realidad para ti? Dice: soñé que la mañana del gran día del juicio había llegado y la trompeta había sonado. Soñé que las naciones se habían reunido para ser juzgadas delante del gran trono blanco. Todos y cada uno de nosotros estaremos allí. Aunque no quieras estar allí, estarás allí. Aunque no creas que vas a estar allí, estarás allí. Cuando suene la trompeta, allí vas a estar. Allí voy a estar. Allí vas a estar. Y aunque digas: no, yo no quiero ir, quisiera hacer otra cosa, quisiera quedar eximido, simplemente no quiero. No va a haber opción, no va a haber elección, no va a importar lo que tú digas. Vas a ser... Algunos van a ser arrastrados mientras van pataleando y gritando y haciendo un gran berrinche, pero van a ir. Van a estar allí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismos. Los reyes, los presidentes, los millonarios, los pobres, los religiosos, los no religiosos, los drogadictos, los moralistas, todos y cada uno. Dice, del trono llegó un gran ángel que parado en la tierra y el mar juró con su diestra alzada que el tiempo no sería ya más. Esta es una cita de Apocalipsis 10, de hecho. No textual, pero para una paráfrasis. Los relojes se habrán parado allí. El tiempo ya no existirá, dice la Biblia. El tiempo ya no será más. Habremos dado un salto a la eternidad. Sea que te guste o no también, allá vamos todos a la eternidad. Y todo lo que parecía útil o importante ya no va a existir. Luego dice el coro. Oh, qué gran lloro y crujir de dientes tendrán los perdidos. Clamarán que las rocas y las montañas los cubran. Orarán, pero será demasiado tarde. Esta idea de estar allí y no haber sido hacedor de la palabra. Sí, esta idea de que lo dice en la estrofa 3. De que muchas ideas, muchos planes, algún día, otro día será, hoy no, algún día voy a servir al Señor, algún día voy a cambiar esto en mi vida, uno de estos días me voy a encargar de esto, uno de estos días me voy a entregar. Ese es el tema de la eternidad. Uno de estos días lo haré, dice la gente. Ese será el tema y la tristeza de aquellos que llorarán y que clamarán. No haber sido un hacedor hoy. No haberse encargado del asunto hoy. No hacer lo que se esperaba que hicieran hoy. Sino que siempre decía, otro día, uno de estos días. ¿Cuánta gente espera? Y dice, cuando sea más viejo me voy a entregar a Jesús. Pero nunca encuentran la oportunidad o el tiempo para hacerlo. Nunca encontraron la oportunidad para tratar a su prójimo como debían ser tratados. Y decían, uno de estos días, cuando sea conveniente, ahorita no es conveniente. Ese será el mayor lamento en la eternidad. Y la gran diferencia entre ser un hacedor y ser un oidor, parte de la gran diferencia radica en esto. El oidor algún día quería entregarse, algún día quería ser hacedor, mientras tanto solo era oidor. El hacedor decidió hacerlo. Recuerdo que había un hombre. Que contaba una historia de este que de esta persona que volaba un papalote. Un día el papalote se quedó atrapado en un árbol y el muchachito cada noche iba y le decía a un vecino, oye vecino, una disculpa, ¿no podrá usted bajarme mi papalote de ese árbol? Y el vecino decía, no, pronto lo haré, pero hoy no. Y el niño volvía a ir y cada noche venía y quería su papalote. Y el otro decía, otro día. Perdón, no era su vecino, era su papá, de hecho. Era su papá del niño. Y el papá siempre decía, mañana. De pronto un día hubo un accidente en el que el niño falleció. Y cuando el papá venía llegando a la casa, esa tarde que falleció su hijo, el papalote se cayó, con ayuda del viento, se cayó espontáneamente del árbol. Ya no se necesitaba el papalote.
Mamá.
Dice, orarán, pero tarde será. ¿Se van a dar cuenta? Pero será demasiado tarde. Orarán, pero tarde será. Dice después, el rico estaba allí, pero su dinero se había derretido y se hizo vanidad. Como un paupérrimo se paró frente al juicio. Sus deudas eran demasiado pesadas como para pagarlas. El grande también estaba allí, pero su grandeza, al llegar la muerte, dejó de existir y fue dejada atrás. Y el ángel que abrió los registros en los libros no encontró ni una traza de su grandeza o de bondad. Aquí hay una estrofa que no está en español. En inglés dice: la viuda estaba allí con sus huérfanos. Dios escuchó y recordó sus clamores. Ya no habrá tristeza en el cielo, porque Dios habrá enjugado todas lágrimas de sus ojos. El apostador estaba allí junto con el borracho y el hombre que les había bebido la copa, con aquellos que les dio la licencia. Todos juntos en el infierno se hundieron. Después dice la siguiente estrofa: el hombre moralista vino al juicio, pero los trapos de justicia propia no eran suficientes. También aquellos que crucificaron a Jesús y que habían aparecido como hombres morales. También el alma que había dicho: hoy no, tal vez no esta noche, no hoy, sino otro día. Aquí está de lo que hablaba. En algún momento haré lo que debo hacer. Pero ya no hubo tiempo. Voy a esperar tantito más y después cambio. Ya no hubo tiempo ni de pensarlo, menos de hacerlo. La última frase dice: pero al último de lo único que tuvo tiempo fue de morir. Ya no tuvo tiempo para actuar, solo para morir. Pero al último, lo único para lo que encontró tiempo fue para morir. Es muy fácil, como decía al principio, es muy fácil simplemente hablar o pensar de estas cosas y mantenerlas en la parte trasera de nuestra mente, estar tan ocupados que no tenemos tiempo para hacer lo que necesita ser hecho, pero al último todos tendremos tiempo para morir, tendremos el tiempo de morir y brincar a la eternidad. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra.